ese momento. Con Chevrolet, tú eliges.
Chevrolet, find new roads.
Este fin de semana se cumple el Gran Premio de Casa para la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 basados en el Reino Unido, el Gran Premio de la Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone. El británico Lewis Hamilton llega al escenario que ha dominado en los tres últimos años con victoria y en los dos últimos con pole incluida. Hamilton es segundo en la tabla general del campeonato a 20 puntos del líder, el alemán de la escudería Ferrari, Sebastián Vettel. En este mismo escenario británico estará actuando la colombiana Tatiana Calderón en la categoría telonera de la GP3 después de su gran actuación el pasado fin de semana en Austria, donde fue la mejor del equipo Dams. En Colombia tendremos durante sábado y domingo el Gran Premio Nacional de Tractomulas, que cumple su versión número 30, evento que se cumplirá en el Autódromo Tocancipá, al norte de la capital de la República. Germán Mejía.
Hoy eliges las promociones y Chevrolet las agranda. La semana pasada nuestros fans escogieron por medio de Facebook el 100% de financiación. Ahora también puedes escoger entre la segunda opción más votada. Ahorra hasta el 100% de los intereses. Aprovecha, porque solo durante este fin de semana te damos doble promoción para que escojas y estrenes el Chevrolet que más te gusta.
Chevrolet, find new roads.
Recarga desde 6,000 pesos y recibe todo de una. Sube el volumen.
Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.
FM.
Y ahora lo más sonado, Movistar prepago todo en uno. Sube el volumen.
Sin Movistar prepago todo en uno. Cada esquina voy a recargar. Sin Movistar prepago todo en uno. Toda la semana voy a disfrutar. Sin Movistar prepago todo en uno. Seré gratis como ninguno. Segundo y datos para navegar. Esta voy a recargar.
Datos, miles de segundos y redes gratis. Todo de una por 6,000 pesos semanales. Movistar.
Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co.
Satena, la aerolínea de La Paz, presenta la hora en la FM. Son las...
En Colombia falta un minuto para las 6 de la mañana.
En Colombia encuentras todo lo que buscas y mucho más. Vuela con Satena y conoce espectaculares lugares de nuestra maravillosa Colombia. Satena vuela a regiones del país donde las demás no llegan. Vuela por negocios o por placer con Satena, aerolínea 100% colombiana. Compra anticipado en satena.com. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte.
Despertar con los deportes. Despertar con las noticias. Despertar con la economía. Con la tecnología. Cada mañana es un nuevo despertar. Despertar FM. Son las 6 de la mañana. La actualidad de la información en Colombia y el mundo en... Dirige Hassan Nazar, en compañía de Yamit Palacio, Yalena Jacome, Azuri Chamar, Andrés Nieto, Denis Mikkelsen y Ricardo Henao. Con toda la actualidad, en Washington, Jaime Moreno, en Miami, Diana Mateus, en Madrid, Marina Castaño, en Caracas, Andreína Flores, y en Colombia, todo el sistema informativo de... El debate, los deportes, la música y el entretenimiento, aquí en... Siempre.
Muy buenos días, son las 6:01 de la mañana y hoy es viernes 14 de julio y aquí estamos en la FM, en un nuevo despertar. Saludamos a todos nuestros oyentes en el mundo a través de los distintos dispositivos móviles y también nos enlazamos con todas las emisoras de la FM en Colombia. Yamil, su carta.
No podría ser otra y sobre todo estando en Cúcuta. Mi carta tiene el nombre y el rostro de Libardo Fuentes Hernández, un trabajador colombiano que fue asesinado en la orilla venezolana del río Pamplonita. Trabajaba en una empresa trituradora en el sector de La Roca. Otro connacional habría sido llevado por la Guardia Nacional venezolana y por él aboga el cónsul de Colombia en San Antonio del Táchira. Unos hombres humildes dedicados a extraer materiales de construcción. Se habla de uso excesivo de la fuerza contra personas desarmadas.
Azuri Chamá, su carta.
Hasta muy buenos días. La campaña de Ollanta Humala en Perú a la presidencia en el 2011 simuló aportes de particulares para disfrazar 3 millones de dólares que Odebrecht giró para garantizar prioridad en contratos. 18 meses de prisión para Humala y también para su esposa por corrupción y lavado de activos. Son ya 2 expresidentes requeridos por la justicia.
Yalena Jacome, su carta.
Mi carta tiene que ver, Hassan, con la primera importación que se hizo a Colombia de un fenotipo de sangre llamado Bombay para salvar la vida a una niña en Medellín. ¿De qué se trata este fenotipo? ¿Cómo hicieron todo este proceso? Lo vamos a tener más adelante con la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina.
Jaime Moreno, su carta en Washington.
Mi carta es con las fricciones entre los equipos de abogados que representan por un lado al presidente Donald Trump y por el otro lado a su yerno, a Jared Kushner, pues ha trascendido que debido a que Trump es un cliente muy indisciplinado que no hace caso a las recomendaciones de los abogados, como la de no referirse al tema de Rusia a través de Twitter, pues los abogados de ambos están enfrentados y han tenido serias discusiones.
Diana Mateus, su carta en Miami.
Mi carta, Hassan, con el huracán Fernanda, que ha tomado fuerza en las costas del Pacífico mexicano y se ha convertido en un ciclón de categoría 2. En su último informe, el Centro Nacional de Huracanes dio a conocer que Fernanda lleva vientos máximos de 160 kilómetros por hora y se espera que siga ganando potencia en las próximas horas. Se encuentra a 1.450 kilómetros al suroeste de la península de Baja California.
Marina Castaño, su carta en Madrid.
Mi carta de hoy, Hassan, con el Comité de los Premios Nobel de la Paz, que considera que el gobierno chino tiene una gran responsabilidad por la muerte prematura de Liu Xiaobo y encuentra profundamente alarmante que no fuera transferido a una instalación con el tratamiento médico adecuado antes de convertirse en un enfermo terminal.
Andreína Flores, su carta en Caracas.
Mi carta con los preparativos de la gran consulta popular que se desarrollará este domingo, una especie de plebiscito convocado por la oposición venezolana para rechazar la asamblea constituyente propuesta por Nicolás Maduro. Serán más de 4.000 puntos electorales y se espera que participen aproximadamente 14 millones de personas.
Rubén Ramírez, su carta.
Hassan, mi carta con el Tour de Francia porque hoy se disputa la etapa número 13 y también con Wimbledon porque hoy se definen las finales masculinas.
6-4, Denis Mikkelsen, su carta para hoy.
Pues cómo no va a ser Trump y sus comentarios inapropiados a la esposa del presidente de Francia. Más tarde vamos a contar qué dijo, cómo lo dijo y cómo reaccionó la gente.
Y Andrés Nieto, su carta para hoy.
Con serie de televisión Westworld, serie de ficción de HBO y Saturday Night Live de la cadena NBC, acumulan el mayor número de nominaciones a los premios Emmy, que son los máximos premios de la televisión norteamericana. 22 nominaciones en total. También están nominados Stranger Things de Netflix y Food, Dead and Joan de FX con 18 nominaciones. Vamos a desarrollar más de este tema con todas estas cartas televisivas en segundos aquí en Despertar FM.
Están oyendo Despertar FM con Hassan Nazar. Siga nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página web www.lafm.com.co. La FM.
6:05 de la mañana y Yamit, estamos aquí en Cúcuta, en el Teatro Municipal de la Alcaldía de esta ciudad, felices de hacer la radio en vivo en las regiones y por supuesto en Norte de Santander. Llegamos el día de ayer, en la tarde, y de inmediato nos encontramos con un incidente que ha generado pues de inmediato una reacción no solo de la gobernación en Norte de Santander, sino también de la Cancillería en Colombia, un comunicado muy fuerte por parte de Venezuela, y es que la carta que usted mencionó y con la que abrió esta mañana, pues no puede ser menor, y es que la situación en la frontera y los incidentes que se han desarrollado en los últimos meses en la frontera entre Colombia y Venezuela son de tensión, y lo que ocurrió el día de ayer con el homicidio de un ciudadano colombiano indefenso, que no estaba armado, que estaba trabajando ahí, en el río que separa a estos dos países, países hermanos, y que fue asesinado por la Guardia Venezolana, pues ha generado inmediatamente una situación de tensión. Y estoy hablando del ciudadano colombiano Libardo Fuentes Hernández, a quien le enviamos las condolencias a su familia.
No es momento, por supuesto, de atizar sentimientos negativos, nacionalistas, ni excluyentes, pero, por supuesto, sí es hora de reclamar decisiones, investigaciones y verdades sobre lo que con este colombiano humilde ocurrió. Ya nos dirán las autoridades la misma carreta de siempre, que es imposible controlar 2.200 kilómetros de frontera, que la frontera es porosa, que hay factores de delincuencia, todo eso ya lo sabemos, pero si se supone que hay un canal diplomático abierto permanente con Venezuela y una comisión binacional que trabaja con el gobierno vecino, pues deberían decirnos qué pasó con este señor y sobre todo qué van a hacer con los responsables de este asesinato de una persona desarmada.
Saludamos a esta hora de la mañana y le damos la bienvenida aquí a la mesa de trabajo de la FM al gobernador William Villamizar. Gobernador, qué placer que nos acompañe.
Buenos días, Hassan, buenos días a todo el equipo de la FM, a Yamí, a Yalena, a Denis y a Andrés y a todos los oyentes en el país y en todo el mundo. Bienvenidos al departamento Norte de Santander, que los recibe con gran alegría y con mucho cariño.
Gracias, gobernador. Mire, me imagino ustedes del día de ayer en una situación compleja, por lo que esto significa en zona de frontera. Cuéntenos al respecto todos los pormenores desde que se enteró usted del asesinato de este colombiano y lo que ha sido la comunicación permanente con Cancillería y, por supuesto, también mira la reacción del gobierno venezolano. ¿Cómo ha sido eso, gobernador?
Bueno, es triste, lamentable y motivo de rechazo la situación que se presentó en la frontera que divide Colombia con Venezuela, aquí cerca al centro de la ciudad, en donde una empresa trituradora de más de 50 años en la región tenía sus trabajadores, un volquetero y una máquina retroexcavadora haciendo las labores de siempre, explotación, y la Guardia Venezolana llegó y los atacó, asesinando a don Libardo Fuentes y también llevándose a uno de los volqueteros hacia la región venezolana. Ellos estaban trabajando para el sustento de su familia, no estaban armados, hacen la labor de siempre, y pues nosotros esperamos entonces que el pronunciamiento que ha hecho la Cancillería, que es fuerte y que continúe haciéndolo de manera diplomática, permita que se pueda esclarecer esta situación, que haya responsables, que haya las investigaciones del caso, pero lo que sí queremos dejar en claro es que desde aquí, desde el norte de Santander, hemos acogido a los venezolanos con mucho cariño, les hemos abierto las puertas, los atendemos en materia de salud en nuestros hospitales, les ayudamos en los temas educativos a los niños todos los días y además en todas las situaciones comerciales. Por eso no se compadece una respuesta de esta naturaleza, ni mucho menos el uso de las armas contra unas personas que están indefensas, desarmadas y solamente trabajando.
Claro. Gobernador, dos preguntas en una. ¿Tiene usted el nombre de la persona que se llevaron? Porque no lo veo por ninguna parte. Y segundo, ¿qué le cuenta usted, qué le cuentan a ustedes los testigos? Porque entiendo que en la tarde de ayer, tarde-noche, ustedes en la gobernación se reunieron con un testigo. ¿Qué les contó?
Bueno, el testigo no, el operador de la volqueta. Exactamente, con él. Él estuvo en el despacho en la gobernación, ahí estuvieron todos los funcionarios de Cancillería, Ejército y Policía, y él nos contó que estaba laborando normalmente, que le hicieron dos disparos a la volqueta, pero que no lo lograron herirlo y que se lanzó desde la puerta y levantó las manos y le dijo que no lo fueran a matar y que finalmente entonces se lo llevaron.
Gobernador, esto es el comunicado. Azuri Chamá se lo va a leer textualmente del gobierno de Venezuela. Azuri, ¿qué dice el comunicado?
Hassan, son tres párrafos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones apresuradas, tendenciosas y maliciosas del gobierno de la República de Colombia en relación con hechos ocurridos el día 13 de julio de 2017 en el sector El Cerrito, Trocha, Máquina Verde, ubicada en la margen del río Táchira, perteneciente al territorio venezolano, que ocasionaron la muerte del ciudadano Libardo Fuentes. Como parte del protocolo que se aplica en estos casos, el gobierno de Venezuela ordenó una investigación a fondo y llama la atención al gobierno de Colombia para que active lucha contra las bandas criminales de paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes que tanto daño le producen a Venezuela. Por último, dice el último párrafo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela protesta que el gobierno colombiano se apresure a dictar juicios sin una previa comprobación de los hechos ocurridos y que utilice estos eventos para alimentar la campaña de odio que actualmente desarrolla contra Venezuela. Está firmado en Caracas, 13 de julio 2017, anoche.
Gobernador, uno llega inmediatamente a zona de frontera con Venezuela y sobre todo a Cúcuta, y usted lo sabe mejor que nadie. Esta es la frontera más activa en América del Sur. Es una frontera con una vitalidad inmensa y la situación es muy compleja. Recuerdo la última vez que estuvimos aquí en Cúcuta, usted estaba manejando todo el tema del éxodo de colombianos que fueron expulsados de Venezuela, lo sacaron literalmente a las patadas, y usted estaba teniendo que manejar toda esa complejidad y recibiendo después oleadas de venezolanos que empezaron a llegar incluso buscando lo básico, alimentos, medicinas, y hoy volvemos a Cúcuta y nos encontramos con esta situación, una situación compleja. Sabemos que nuestro país vecino y hermano está atravesando una situación crítica en cuanto a abastecimiento, una situación crítica en cuanto a su ambiente político. El presidente Maduro está en un proceso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente e incluso aquí en Cúcuta y en diferentes puntos del territorio nacional se están activando mesas de votación para esos opositores venezolanos que se oponen a esa convocatoria de una constituyente en Venezuela, y usted tiene que ver todos los días venezolanos cruzando la frontera para venir a Cúcuta. Cuando usted escucha ese comunicado que acaba de leer a Surichamá, donde siguen tildando a Colombia es de exportador de paramilitares, de criminales, de gente violenta, pues no se compadecen con la realidad que se está viviendo literalmente en la frontera, gobernador. ¿Eso cómo lo hace sentir a usted?
Bueno, pareciera como si estuviéramos perdiendo todo el esfuerzo de integración y todas las acciones que hemos generado que han permitido que se abra nuevamente la frontera, que podamos recibir a venezolanos que vienen a adquirir sus mercancías, sus alimentos y también a los temas de salud y de educación.
¿Cuántos están cruzando más o menos el flujo de venezolanos que están entrando a Colombia?
Por los puentes internacionales el registro da mínimo 30.000 personas diarias que cruzan los puentes desde Venezuela hacia Colombia.
Diarias,
sí, estamos hablando de 30.000, a veces 40.000 e incluso en ocasiones 50.000 personas están llegando aquí por los puentes internacionales.
De esos nos interesa conocer lo siguiente, y a mí llegó muy temprano y creo que todos tuvimos la misma impresión. Vimos personas durmiendo en las bancas y uno se pregunta, hay venezolanos, me estaban diciendo, que vienen en una situación muy difícil, muy precaria, incluso vienen a quedarse en Cúcuta por un día o dos días buscando atención médica, buscando resolver un problema, buscando comprar algunos productos, pero el cambio de moneda es tan difícil que no tienen la posibilidad de pagar un hotel, de buscar un refugio. ¿Cómo está usted a través de la gobernación manejando esa problemática, ese drama humanitario de los venezolanos?
Con buenos recursos los venezolanos llegan con 50, 60, 70 mil pesos para llevar algunos productos de primera necesidad o hacer alguna diligencia médica, adquirir algunos medicamentos. Eso no les da la posibilidad entonces de poder quedarse en un hotel de 20 o 30 mil pesos, por eso algunos se quedan cuando les corresponde, cuando no alcanzan a hacer la diligencia en el día en donde existan familiares, o si no, en los parques, y es normal que ellos se queden en esa situación, pero no en un tema de pedir recursos, ningún tema de indigencia, ni mucho menos, sino simplemente porque no les alcanza para pagar un hotel. La situación es difícil. De esos 30 o 40 mil venezolanos que llegan, algunos se van hacia el centro del país, hacia otras ciudades, otros se quedan donde familiares o aquí en Cúcuta buscando trabajo, y la mayoría pues retornan hacia Venezuela.
Gobernador, hay un tema humanitario, por supuesto, pero para usted también hay un asunto presupuestal que tiene que ver con cómo está impactando esto la capacidad de atención en términos, por ejemplo, de educación, de proveer cupos escolares a hijos de migrantes, o también darle atención médica a personas que vienen de Venezuela. ¿Cómo están evaluando ustedes eso desde la gobernación?
Nosotros aquí en el Departamento Norte de Santander le damos transporte escolar y tenemos cerca de 4.000 niños a los cuales se le brinda educación en las instituciones educativas nuestras. Los traemos desde allá y les impartimos la educación y los devolvemos en las horas de la tarde. Son hijos de colombianos, y aquí es normal que tengan la doble nacionalidad. Incluso algunos son venezolanos, pero pues nosotros tenemos la orden de dar la educación para que no haya niños en las calles. Y de la misma manera, en el tema de salud, el hospital está a punto de colapsar. Este es uno de los hospitales que todavía se sostiene en el país, está a punto de colapsar porque pues se atiende las urgencias a muchos venezolanos, pero pues no responde ninguna EPS. El gobierno nacional ha destinado 3.000 millones de pesos para los hospitales de frontera aquí en el norte de Santander para intentar pagar esos servicios que están prestando.
Le quería preguntar precisamente sobre esta situación que usted está viviendo, gobernador. ¿En algún momento esto ha significado un problema para usted? ¿Usted cree hasta cuándo va a poder aguantar o hasta cuándo ustedes tienen la capacidad de seguir tendiéndole la mano a estos compatriotas?
Pues nosotros hacemos el esfuerzo con los escasos recursos que tenemos. Repito, el hospital está a punto de colapsar. Esta semana estuvimos en la Dirección Nacional de Planeación revisando ese tema. Van a girar los primeros recursos, pero no son suficientes. Esperamos entonces que los problemas no empeoren en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela y que llegue un éxodo grande de personas que finalmente no permita siquiera atenderlos de ninguna manera.
Tres temas que quiero que toquemos rápidamente, gobernador. Uno, tiene que ver con lo que tanto se ha mencionado en Colombia, y estos son los programas de alimentación escolar. Se planteó y se reveló a través de los medios de comunicación y de varias denuncias la corrupción tan grande que existe en varios departamentos con el tema de esos PAE, de esos programas de alimentación escolar. Aquí ha pasado todo lo contrario. En Norte de Santander, y eso es una noticia para resaltar, ese programa de alimentación escolar se ha convertido en pionero y ustedes han sido catalogados a nivel nacional como uno de los departamentos que mejor está dando los beneficios, el manejo, para que miles de niños en el departamento tengan la alimentación adecuada y no se estén robando esos recursos. Cuéntenos al respecto.
Efectivamente, aquí en el Departamento Norte de Santander logramos cobertura total. Tenemos 132.500 niños a cargo y a todos les estamos entregando o su almuerzo en caliente o su desayuno industrializado. Implementamos un sistema biométrico. Cuando el niño toma el alimento, coloca la huella y con ello evitamos los estudiantes fantasmas y que se pierdan los recursos. Mejoramos la ración. Por el sistema biométrico, el Ministerio de Educación el año pasado hizo un gran reconocimiento al departamento y este año hicimos todo el trabajo para entregar menaje en todas las instituciones educativas, cerca de 1.100 que tenemos en el departamento. Con ello, el Ministerio evaluó y nos dio el primer puesto en el manejo del PAE en el país con un puntaje de 94/100, lo cual implica que estamos haciendo bien la tarea en materia de alimentación escolar y lo más importante, estamos permitiendo que se disminuya la deserción y que los niños tengan la posibilidad, bien nutridos, de recibir los conocimientos.
Gobernador, ¿cuál es la situación hoy del Catatumbo? Y sabemos que usted tiene una obsesión con una universidad para esa región, pero no creo que evidentemente eso sea suficiente para ese caos social y de orden público que hay en el Catatumbo.
El Catatumbo es una zona muy rica, es una gran despensa, tiene carbón, tiene petróleo, tiene arcilla, tiene todo para salir adelante, pero la presencia de los cultivos de coca hace que las bandas narcotraficantes, la guerrilla del ELN, la guerrilla del EPL, ya las FARC se retiraron, estén operando en la zona. No obstante, nosotros creemos que si llega el conocimiento, si llega la investigación a esa área que es el 40% del departamento, pudiéramos sacar adelante la zona. Por eso se planteó una universidad, la Universidad del Catatumbo, en donde todas las universidades de la región ofertarán sus programas, en donde el Ministerio ya nos dio el empujón inicial y esperamos, ya en este momento están arrancando las primeras carreras, poder construir una infraestructura que ayude al desarrollo de toda la región del Catatumbo a través de la investigación y del conocimiento.
Gobernador, sobre el Catatumbo también me llama la atención, leo en la prensa hoy una inversión que van a hacer, van a construir más de 1,000 casas para los campesinos de la zona.
Se está trabajando en todos los programas, el posacuerdo, posconflicto permite que lleguen recursos de toda naturaleza y estamos elaborando proyectos, pero a su vez ejecutando acciones para poder implementar los acuerdos y para poder llevar bienestar a toda la gente del Catatumbo, y efectivamente esa es una de las tareas que se va a sacar adelante.
¿Cómo está el tema de vías y conectividad en el departamento?
Tenemos una debilidad en la infraestructura para la competitividad en la materia vial, porque aquí se dependía siempre de las ventas a Venezuela y no se le paraba muchas bolas.
Se miraba hacia el otro lado, todo siempre, dependía de Venezuela.
Y todo dependía. Hoy estamos transformando la visión del departamento, queremos volver un departamento productivo, un departamento competitivo, y con base en ello se está mejorando la malla vial. Debemos celebrar que la doble calzada entre Cúcuta y Pamplona y Bucaramanga es una realidad, con una inversión de cerca de 2.5 billones de pesos del gobierno nacional, y con ellos nos conectaremos entonces a Bucaramanga y al centro del país, y se está mejorando la vía que va por Ocaña.
De eso quería preguntarle. El país ha oído hablar de Ocaña, Gamarra y de irregularidades en esa asignación, pero ¿esa obra se está haciendo sí o no y está cumpliendo el cronograma sí o no?
Esa obra estaba cumpliendo con el cronograma y es fundamental para la salida al norte de Santander. Nosotros esperamos que con todos los tropiezos esa obra continúe.
Gobernador, yo le quería preguntar, y viéndolo usted, quiero ya ahora oírlo hablar de un tema que no es de los hombres, pero usted puede tener mucha información para contarnos sobre la moda y belleza con un propósito en el departamento.
Estamos de ferias, ¿no?
Estamos de ferias, invitamos a todos en la próxima semana con un gran concierto con Carlos Vives y bueno, todo el ejercicio que se hace para poder reactivar socioeconómicamente esta región. Felicitamos a la alcaldía que trabaja fuertemente en ello, pero moda y belleza con un propósito es la presencia de la señorita Colombia y todas las finalistas en un gran certamen que permite reunir fondos para 24 fundaciones que se encargan de niños con SIDA, de adultos mayores, de mujeres habitantes de la calle y de toda una serie de población vulnerable que necesita recursos para poder atenderlos.
¿Y que lo condecoraron?
Bueno, el día de ayer, gracias a Dios, el Congreso de la República nos entregó una condecoración, decía el señor presidente Mauricio Liscano, la única que han entregado a un gobernador por las ejecutorias en varios programas como el de alimentación escolar, como el trabajo por la paz, por la frontera y el trabajo de inversión en la zona del Catatumbo.
Es que anoche estuve hablando con su señora y es que ese proyecto de las 24 fundaciones es muy personal para ella. Ella como que trabaja día y noche para ayudar todas esas fundaciones.
Claro, que hay fundaciones. Aquí se trabaja muy fuerte con la población vulnerable. Por ejemplo, los niños que tienen labio leporino y paladar hendido. Vienen casi 20 especialistas de Estados Unidos y en una semana hacen esas operaciones que son bastante costosas. Con ello hemos podido operar casi 600 niños y le hemos devuelto la sonrisa. También los niños que nacen con problemas en el corazón, se les hace toda la tarea y las operaciones que son de 20, 50 o 100 millones de pesos, se les opera completamente gratis y se les salva la vida. Y así como hay muchas campañas que dirige la gestora social que son importantes para esa gente que no tiene la posibilidad.
Pues gobernador, nosotros nos quedamos aquí toda la mañana. Vamos a estar tocando los temas relevantes en Norte de Santander, relevantes en la frontera, relevantes en Cúcuta. Y le agradecemos, como siempre, su gentileza, gobernador William Villamizar, por recibirnos y por acompañarnos esta mañana. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes que nos permiten llevar la información de esta región, visibilizarla, darle la oportunidad que la conozcan, porque a pesar de que estamos cerca de la frontera y detrás de la cordillera, en todo caso es 1.400.000 personas que tienen el anhelo de salir adelante y que le dan el agradecimiento especial a la FM y a usted, Hassan, y a todo el equipo por haber venido y por ayudarnos a socializar todas las tareas que estamos ejecutando.
Gracias, gobernador William Villamizar. 6:24 de la mañana, estamos aquí haciendo la radio en vivo desde el Teatro Municipal.